Bienvenidos al espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad.
Nos mueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Acentos.
Aquí estamos.
Esta tarde el olor que se acusa en algunas maderas, o tal vez sea que comienzo a pensar en tu pelo cuando te lo sueltas y emite un aroma tan particular que tan solo he podido volver a encontrar en el soplo que el viento ha acercado hasta aquí para insinuar la víspera de primaveras. Como que invierno siempre ha olido así, como guarda tu pelo ese olor a maderas. Tarde habita en tus ojos castaños con el aire antaño que siempre perdura cuando te estoy esperando, cuando me cuento con una infinita mañana, camino a alargarse como temporada del frío que mi espalda se queda hasta que la tarde se acomoda en mí y ya me tibia las ganas. Por eso me gusta y me gusta decirlo, la tarde en tus ojos tiene un aire antiguo. De la cera febrero sueño quien se cuelga del viento como de tu aliento. A veces cierro los ojos porque detesto mirar. Que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. Y a veces lo olvido, pero algo me acuerda y lo vuelvo a pensar y me digo, ¿dónde te tengo? ¿En dónde no estás? ¿A dónde puedo poner la mirada sin que te tenga que hallar? La luz del mundo se marcha a las 7 y yo apenas comienzo a ver bien. Conforme tira el oscuro camino pensando que sigo tu sombra, a la vez que un susurro de las hojas sueltas se va cuchicheando frases incompletas y a veces hasta pregunta por ti. Pregunta por ti. De veras era febrero, sueño que se cuelga del viento como de tu aliento. Por eso cierro los ojos que detesto mirar, que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. El viento trae esta tarde el rumor de tu voz que se pierde a la luz perezosa del sol y te imagino acostada apagando la luz del candil, del mismo modo que miro que el sol de la tarde cuando se recuesta tiene un aire a ti. Y miro al último sol de la tarde como se recuesta con cierto aire a ti, por cierto, con cierto aire a ti, con cierto aire a ti, por cierto, con cierto aire a ti.
Y así con la claridad de la tarde todavía, que cada vez está más clara la tarde, porque pues ya el invierno está un poco avanzadón, aunque todavía estamos en invierno, pero me dicen, por ejemplo, a mis amigos taxistas, cuando voy platicando con ellos en algún trayecto, que todo se ha adelantado de una manera inesperada, que ahorita todavía era tiempo, porque estamos en invierno, para que a las 6:30 fuera de noche, y que de repente son las 8:00 p.m, y que el sol sigue brillando. Pues sabe qué modo. El chiste es que acudo a esta cita. Me da mucho gusto que no tuvieras nada mejor que hacer. Bueno, y en los controles técnicos estoy muy contenta porque estoy viendo a Hugo Molina. Hugo Molina, un abrazo, un beso. Qué bueno, Hugo, que estás aquí acompañándome. Recuerdo esas noches de sábado, madrugada de domingo, hace algunos ayeres cuando hacíamos conversaciones con Manuela y que siempre llevabas a las emisiones a un buen puerto. Pues ahora con la claridad de la tarde acompañándome, te lo agradezco mucho. Sé que has desdoblado la carta de navegación, sé que la has estudiado acuciosamente para llevarnos a un buen puerto, esquivando los malos vientos. Bienvenido, Hugo. Muchas gracias a Fabio Ochoa, que es la productora operativa y la que además es la dueña de las redes sociales. Muchas gracias a Roberto Morán, que además se convirtió en esta emisión, pues un hablador como él sabe hacerlo y un conductor. En realidad yo estoy apoyando a Roberto en la conducción. Gracias, Roberto,
Claro,
por estar
claro.
aquí.
No, gracias a ti. Y también está Marco Velázquez, que está en Servicio Social en apoyo a la producción.
Muy bien.
Toño Cortés, el encargado de la publicación de podcast. Y saludos al público de La Ciénega de Chapala y al equipo técnico de Radio UDG Ocotlán. Alguien me tiene que explicar la diferencia entre Ciénega y Ciénaga, pero luego ya.
Ya después,
Sí, ya
eso
después.
será motivo de otra conversación. Pero fíjate que me da mucho gusto porque yo cuando veo los noticiarios de Radio Fórmula, de Ciro Gómez Leyva o Joaquín López Dóriga, tienen un equipo de 20 personas. Y de repente yo decía, yo nada más tengo a Fabi, a Roberto,
Como nada más, o sea,
nada
sí.
más. Y se ha ido engrosando, mira.
Qué bien.
Ya doy saludos más. Qué bueno que estás con esa necesidad. Qué bueno que te gusta colaborar para Acentos. Y claro que te abrigo y claro que te lo agradezco y te reconozco. Entonces, como este cumpleaños 483 de la Fundación de Guadalajara, me han escrito, no se te olvida, Ana María, mencionar esta Fundación de Guadalajara, claro que no. Y yo creo que vamos a escoger una canción que Fabi por ahí nos la va a buscar o ya la tiene, con mariachi o cómo la ponemos, Roberto. Guadalajara, Guadalajara,
Con
hueles
Tito Guízaro, ¿quién es, verdad?
a ver,
¿Pepe o Tito? Otro, otra
Pepe,
diferencia que
otra
no me sé.
diferencia. Pero que nos mande, ¿no, Fabi? Seguramente ya la tiene elegida porque toca cantarle
Yo
a
tengo una
Guadalajara.
pregunta. Cuando fundaron Guadalajara, ¿ya estaba el Madoka y sus clientes ahí
No,
en su lugar, no? Ahí en la calle Parroquia,
no,
hoy con otro nombre.
pero ya
Pero ya
sabían,
casi, ¿no?
ya sabían dónde iban a estar.
Perfecto, ya estaban
Pero
ahí.
perfecto. ¿Cuántos personajes? Ese es otro trabajo que tenemos que hacer. A ver si nos podemos ir al mismísimo café. A ver a quién
A ver
encontramos,
si encontramos a los fundadores de
¿no?
Guadalajara por ahí.
Por ahí. Bueno, pues mándanos, Fabi, Guadalajara, Guadalajara, con lo que tú dispongas, hueles a pura tierra mojada. Y estamos, pues estamos de fiesta, estamos de cumpleaños. Sí, Roberto, nos vamos con esto.
Sí,
Y luego
vamos.
regresamos porque en el segundo bloque tenemos un invitado muy especial, Rodolfo Morán, y este tema que me mueve y me conmueve, que es el asunto de las migraciones y que a todas luces es una tragedia de las personas que tienen que irse a otro lado y no disfrutar su vida donde quisiera. Y Roberto sigue
Saludos.
con nosotros.
Saludos, los mandamos o hasta después.
No, yo creo que los postergamos, ¿no? Los vamos deshojando
Venga.
para después.
Palomas, tu caserío, Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada. Inolvidables como las tardes en que la lluvia desde la loma no nos dejaba ir a Zapopan. sepa qué pueblito. Tus olorosos jarritos hacen más fresco el dulce tepache para la birria junto al mariachi.
Que en los parianes y alfarerías suenan con triste melancolía.
Alivian mis sufrimientos, tristes apopan mi sal abierto, donde son frailes mis sentimientos. Noches lunadas, quieta Chapala es tu laguna, novia romántica como ninguna.
Acentos.
Queremos acompañarte en esta tarde de sábado y acomodar el ánimo para que acentúes lo que venga. Volvemos. El acento lo pones tú. Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos. La Escamocha. Una mezcla rica y crítica de las noticias diarias. Por José Díaz Betancourt.
Pues no sirvió de nada, o como mejor lo explican en cualquier pueblo de Jalisco, fue de oquis. De nada sirvió deforestar a diestra y siniestra, sustituir una diversa muestra de cultivos endémicos, destruir huertas centenarias y otras calamidades en la campiña jalisciense para sembrar agave que no será aprovechado y que lo mejor que puede pasar con él es que sea contemplado en el paisaje azul, en lontananza. Las empresas que mandan, antes regionales, hoy en manos de extranjeros, no necesitan tanto Weber, porque abusan al máximo de la norma oficial y solo usan el 51% de azúcares, de agave, y a veces hasta menos en cada botella. La deforestación es irreversible. La mayoría del tequila, malo, y los agaves seguirán creciendo a menos que sus dueños acepten venderlo a 3 pesos el kilo a los coyotes que trabajan para las tequileras extranjeras.
Ahí les va el pilón.
A las autoridades viales les salió más caro el caldo que las albóndigas, pues menudo caos causaron en Lázaro Cárdenas al desviar el tráfico a las destrozadas y congestionadas laterales en otro más de sus experimentos viales.
La Escamocha, por José Díaz Betancourt.
Así, con la claridad de la tarde, seguimos aquí. Ya estamos en el segundo bloque y me da mucho gusto, aunque ya saludé a Roberto Morán en el primer bloque. Él te saludó a ti, que ya te conoce. Qué bueno que no tuviste nada mejor que hacer. Y recibo con mucho gusto. Este es un programa, te lo tengo que decir, del cual me gusta mucho, disfruto mucho, porque le hablo a una persona siempre interesante, que va a venir a dejarnos un contenido, una información que no sabíamos, y con el cual, sin ningún pudor, desnudamos nuestras ignorancias y le preguntamos, ¿y tú qué piensas? Y además, le creemos. Ese es Rodolfo Morán. ¿Qué vole, Rodolfo? Qué bueno que viniste.
Cuando empezaste a decir que era un programa muy esto, muy lo otro, dije, yo creo que es un programa con ambiente familiar. ¿Qué ibas a decir eso?
Sí, no, líbrenos Dios.
Bueno, pues ahora tienes invitado al hermano, ni modo.
Al hermano, pero... y no los van a confundir, sí. Porque ya ves que Roberto, en su posición preguntador, es una persona. En su posición entrevistado, es otra persona. Y entonces sí. Me da mucho gusto estar con ustedes. A ver, cuéntanos, ¿qué está pasando? Porque a mí me asombró muchísimo que bajó mucha gente expulsada con los asuntos de Trump y que se van a ir al día tantos. Más de 800 que luego corrieron, a otros los metieron en unos camiones. Un reportero dijeron, no puedo preguntarles nada. Se los llevaron y seguramente han de haber llegado a Ostotipaquillo, a Aguascalientes, a donde sea. Y prefirieron el peligro, prefirieron todo antes de regresar. Querían estar cerca para cruzar Estados Unidos.
Sí, bueno, pues es que está lo que decían antes, ¿no? Si tenemos, ya estamos en Baja California, ya tenemos la frontera aquí enseguida, pero que me regresen hasta Jalisco o hasta el centro del país, pues implica otra vez hacer el viaje, incluso si no son tan vulnerables como para que puedan viajar en autobús, porque además si son de otros países, pues pueden ser otra vez vulnerables porque no tienen documentos para cruzar el país, no tienen la acreditación o la visa o la autorización del gobierno mexicano. Entonces, pues claro, prefieren quedarse junto a la frontera, sobre todo si vienen de lugares más lejanos, que implica todo un viaje, implica todo el riesgo. Entonces, a lo mejor uno dice, sí, es un riesgo en contra de otro. Ver a cruzar el país no es una cosa fácil, ¿no?
No, muy peligroso, muy riesgoso. Y además, muchísimos niños, me llamó la atención.
Sí, y bueno, hay estos estudios de Olga Aikin y de Gabriela González Arias que han hablado de esto de la vulnerabilidad y hablan incluso de grados de vulnerabilidad. Estoy tratando como de citarlas para decir, no es lo mismo ser un hombre con documentos y ser un mexicano que ser una mujer que viene sola o un menor de edad, porque son mucho más vulnerables si además son extranjeros, si no traen documentos. Puede ser mucho más grave, ¿no? Y pueden ser objeto de persecución por las mismas autoridades mexicanas porque no demuestran ser mexicanos. Y los que demuestran ser mexicanos, pues tienen cuando menos la posibilidad de decir, bueno, estás en tu territorio, puedes viajar a donde tú quieras.
De México te abraza, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
Y que ahí están estas cosas de México te abraza, donde la presidente Sheinbaum ha puesto menús maravillosos para que estén, para que resguarden a sus hijos, y ellos no se meten a esos albergues.
Sí, porque también tiene su riesgo, ¿no? Bueno, ya lo sabemos por aquellas cuestiones que pasaron con el Instituto Nacional de Migración, cuando menos en 2 ocasiones, ¿no? Que hubo muertos por cuestiones de descuido de las mismas autoridades.
¿Y quién
mexicanas.
Se llevó las llaves y dónde estaban? Y es un asunto sin resolver.
Y sin sancionar tampoco.
Sin sancionar, porque el propio señor encargado de eso...
Garduño, ¿eh?
Garduño, si a mí no me han dicho que me vaya.
Ahora, la pregunta es por qué estamos platicando de migrantes. Han cambiado mucho las cosas. Estamos hablando de que el gobierno de Trump empezó el 20 de enero, hace menos de un mes. Uh-huh. Y según algunas de las cuentas, los deportados son menos que en el primer mes del gobierno de Obama, por ejemplo. O sea, ¿sí hay algunos cambios o esto es algo mediático? O sea, solamente de los medios de comunicación que les encanta echar relajo. Y si les encanta echar relajo, qué bueno que estamos hablando de ese tema, ¿no? O sea, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué todo el mundo está hablando ahora desde que empezó el gobierno de Donald Trump? ¿Qué ha cambiado en eso?
Bueno, yo creo que tiene que ver con las promesas de campaña de Trump. Dijo, sí, pues voy a empezar a deportar a estos inmigrantes que se aprovechan, que nos quitan los servicios, nos quitan los trabajos, nos quitan recursos. Y eso de que haya sido una promesa de campaña, pues pone en alerta a medio mundo de dónde voy a salir o no voy a salir. Y los puso tan en alerta que se desencadenaron varias campañas, ¿no? Y varias caravanas que dijeron, vamos a salir antes de que empiece realmente Trump y llegar allá para que cuando estemos allá no seamos tan deportables como que si estamos en la línea. Y bueno, ya lo vimos también, el día que llegó Trump a la presidencia, se cerraron las fronteras, incluso la gente que tenía citas, y se acabó
el CBP One,
se acabó esa aplicación para hacer las citas. Entonces gente que tenía, al ratito tenía la cita o al día siguiente, se quedó ahí frustrada porque dijo, a partir de hoy drásticamente se acabó el compromiso que tenía Biden, ¿no?
Entonces sí hay un cambio, pues sobre sí. Todo es un cambio de percepción. ¿Y qué podemos hacer? O sea, ya que nos estamos dando cuenta de que existen los migrantes, ¿y qué tan grave es el problema? Uh-huh. O sea,
sí hay un cambio. Y bueno, yo voy a aprovechar para hacer un anuncio. Estamos por comenzar la sexta temporada del programa Fronteras, Diálogos Académicos para las Migraciones Modernas. Yo les quiero dar como una probadita, pero en realidad vamos a meternos en muchas de estas cosas de por qué los deportan, quiénes son deportables, qué tipo de negocios están alrededor de estas cruces tan riesgosos, qué medidas están realizando los gobiernos. Y como bien dices, es menos de un mes. Vamos a empezar a ver, bueno, cuál es el impacto real, porque como se anunció en las campañas, este tipo de cosas que iban a suceder, que iba a haber deportados, que iba a hacer cosas muy drásticas, se anunció, y entonces los abogados y los mismos migrantes y las mismas autoridades empezaron a anticipar qué vamos a hacer, ¿no? Como ya decía uh-huh. Ana María, el gobierno de México dijo, vamos a tener algunas medidas para apoyarlos a los que regresen, pero también a los que estén adentro del territorio de Estados Unidos.
Pues fíjate, digo, a mí me llama mucho la atención, me parece una tragedia impresionante, porque el solo hecho de que tu país te expulsa, no tienes las oportunidades, no puedes ver crecer a tus hijos, el asunto de que tienes que salir, a los peligros, a lo que es, pero tienes una oportunidad de respirar, de vivir, de hacer todo. Pero realmente, ¿qué temas vas a tratar en ese programa? ¿Con quién vas a estar acompañado? ¿Y cómo nos podemos formar de eso?
Bueno, esto es una cosa que ya tenemos 6 temporadas, entonces hemos estado saliendo los domingos a las 4 de la tarde. Es un programa en coordinación con Radio Universidad de Guadalajara y la Cátedra Jorge Durán de Estudios Migratorios. Vamos a tener, pues, especialistas, Jorge Durán, Enrique Martínez Curiel, Rubén Hernández León, el experto en dinero, a lo mejor ahorita que veo a Roberto que es economista se me cruza, pero cuántas remesas hay, cuántos recursos, cómo se espera que van a cambiar, pues por ahí va la lista de temas, ¿no? Y sobre todo el énfasis que queremos hacer en esta sexta temporada es qué está pasando en esta coyuntura y qué podemos esperar que suceda. Una de las cosas que sí anticipamos es que Estados Unidos no se puede quedar ni sin trabajadores ni sin productos, ¿no? Y que tiene que seguir impulsando su economía y los migrantes son claves para eso, ¿no? Son trabajadores esenciales, no los detuvieron durante la pandemia de que inició en 2020 y entonces ahora en 2025
luego los regresaron, ¿no? Los incendios de Los Ángeles que también se cruzó
con eso y además uh-huh. ¿quién va a reconstruir Los Ángeles? Uh-huh. Seguramente no van a ser los güeritos a los que se les quemaron las casas, muy probablemente tendrán que ser los mexicanos que están en la industria de la construcción.
¿Tú te acuerdas, Roberto, quién hizo la película de Un Día Sin Mexicanos hace 20 años? Y que se conmemora ahora y que...
El que estaba en Botellita de Jerez y su esposa, ya nos acordaremos gracias a Google.
Y que ahora se retoma. Sí, otra vez, ¿no? Que dijeron, ¿quién va a reconstruir Los Ángeles? ¿Quién va a apagar el incendio? ¿Quiénes son los que saben de eso?
Pues son los mexicanos.
Uh-huh. Venga.
Bueno, sí, creo que el tercer trabajo más que más tienen los trabajadores indocumentados en Estados Unidos es el que le dicen el de los roferitos. O sea, que son los que construyen, reparan techos, los roofers. Uh-huh. Hay hasta cuentas de Instagram de los roferitos, porque hace poco el New York Times sacó un reportaje de niños de México y de Centroamérica que están trabajando como indocumentados allá en Estados Unidos. Unidos y que los ponen a hacer trabajo sin ninguna protección. Los ponen a reparar las tejas de los techos. Con un montón de investigaciones, con las mismas cuentas de Instagram y con videos que ellos mismos hicieron, encontraron cómo está la explotación a los pobres niños hondureños, sobre todo salvadoreños, que están construyendo techos en Estados Unidos. Y esto, bueno, lo que tienen que hacer las autoridades mexicanas es ponerlos en regla también. O sea, no se vale también que estemos enviando gente para que la pongan en riesgo. Y eso les toca también a las autoridades de allá. Pero está bueno el tema este de los ruferitos y de todo la mano de obra, como dice Rodolfo, que necesitan. Como dice Rodolfo y como dice el secretario de Economía de acá, Marcelo, ¿no? A mí una cosa que me impresiona mucho es que nuestras autoridades parece que están como contratadas para ser autoridades de allá, ¿no? Nos dicen, no nos pongan aranceles porque a ustedes les van a afectar con la inflación. No regresen a los migrantes porque ustedes los necesitan. A ver, a ti nadie te contrató de secretario de Hacienda de Estados Unidos. ¿Qué vas a hacer tú? ¿No? Pero bueno, ese es otro tema.
Alguien por ahí dijo, un amigo mío me dijo una vez, ¿pero qué te importa? ¿Para qué estás hablando de ellos? Estás hablando, a mí lo único que me importa es cuánto me va a costar mi camioneta.
Exacto.
Pero, que finalmente...
Ver, sí, exacto, los aranceles, pero si son tan necesarios y tal, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué malos son los gringos? Y eso, como dijo alguien, como dijo el clásico, eso nos viene como anillo al dedo para no hacer nada nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Y eso, ¿y qué se está haciendo? No sé qué sepas de lo que se está haciendo.
Ya nos alcanza el siguiente corte. Nos vamos al corte para entrar al tercer bloque. Estás en Acentos. Fabiola está posteando diferentes cosas y vamos a hablar un poco también de cómo nos fue este 14 de febrero. Todavía celebramos el Día del Amor y el Amor. Ese debe ser un día de todos, ¿no? Los amigos, el amor.
Eso, y los cumpleaños también.
Los cumples son muy importantes. Nos vamos, sí. Ya regresamos. Esto es Acentos.
Graves,
agudos
o esdrújulos.
Tu oreja atenta los colocará en este espacio.
Continuamos.
El acento lo pones tú.
Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos.
Pues ya vamos en el tercer bloque, esto se me va como agua entre las manos. ¿De qué estabas hablando tú de estos niños de los techos y todo?
Los ruferitos, que les dicen, pues roofers, que son los que reparan los techos. Ahí les digo una investigación del New York Times que encontró que muchos niños migrantes los tienen ahí explotados sin protección, reparando techos en las casas en Estados Unidos. Y lo que decía, bueno, a los Estados Unidos le toca proteger a la gente, y si están ahí legalmente, pues qué va a hacer, ¿no? Pero lo que le toca a las autoridades mexicanas es, ¿qué le toca a las autoridades mexicanas? Esa es la gran pregunta. O sea, ahí ha habido muchos cambios, y lo que yo decía hace rato es que Donald Trump nos cayó como anillo al dedo, porque nos va a servir de pretexto para nada más todo.
Ah, claro.
Entonces, ¿qué está pasando en México?
Bueno, ya aprovechando la pausa, ya vi que Juan José Lee es el que revisa este asunto de las remesas y qué tanto llega y a dónde llega. Y ellos sacan además un reporte cada año, pero queremos también platicar con él para el programa de Fronteras sobre qué impactos tendrá este asunto, porque las remesas, recordemos, son también un indicador muy importante de cuánto están mandando los migrantes, a dónde lo están mandando, con qué frecuencia y en comparación con otros años, y además, como buenos economistas, hacen los ajustes respecto a cómo era en otros años los precios, y en realidad es más dinero o menos dinero y en términos de poder, dada la inflación y demás, ¿no? Queremos hablar con él, no quiero dar los nombres de muchos otros especialistas porque falta que confirmen que sí estarán durante la temporada, pero sí queremos hacer ese énfasis. ¿Cuáles son los impactos que puede tener estos dos, esta nueva presidencia y esta nueva presidencia en México y en Estados Unidos?
Que además coinciden, ¿no?
Que además coinciden, pues de octubre a enero fue la diferencia.
Y parecía impensable que repitiera Donald Trump. Parecía. Y que luego todo el mapa se pobló de rojo y que ganó, pero pues ganó.
Incluida la gente que hablaba mal de él, eran muchos republicanos que habían trabajado con él en su primer periodo y que dijeron, no vayan a votar, no vayan a hacer eso, y a lo mejor hasta le ayudó, ¿no? Porque dijeron, sí, claro, es que es tan salvaje y tan decidido que va a cumplir muchas de las promesas que ha dicho que no creería, ¿no? No puede ser posible, pero está haciendo lo posible por cumplirlas, ¿no? Y la otra es que está también gobernando, tratando de evitar el poder legislativo. está gobernando con tus actas y las presume y a veces le explica, no, oiga, va a tener estos impactos antes de que firme, y él dice, a ver quién entendió eso, y lo firma de todos modos, ¿no? Entonces, sí, va a ser muy diferente porque está tratando de evitar el poder legislativo, no tanto porque haya mucha oposición, porque recordemos que los republicanos tienen mayoría también, y entonces los republicanos muy probablemente estarán de acuerdo con esas medidas, pero él no quiere esperar, quiere rápido decir, vamos a decretar que las cosas empiecen a hacerse. Por otro lado, pues están los abogados y están los otros movimientos que están también llamándole la atención. No se puede hacer eso de que le vamos a negar la nacionalidad a los nacidos en Estados Unidos. No se puede porque está en la Constitución. Entonces tendrían que hacer toda una serie de cambios legales que van mucho más allá de lo que se ha hecho en una larga tradición de la Constitución de Estados Unidos. Y la otra es el asunto de que las policías locales, algunas no quieren cooperar y otras pueden decir, pero no tenemos los recursos para también esas tareas que le tocan a ICE, ¿no?
Pues sí, la cosa está complicada, pero yo no quiero perderme la oportunidad de decirles 483 años de la Fundación de Guadalajara. Yo pues soy una mujer venida de la entonces Ciudad de México en el 82, que disfrutaba mucho las rosas de la Avenida de las Rosas, que disfrutaba mucho las palmeras en Guadalajara, que no tenían por qué estar en Guadalajara, pero estaban las palmeras en Guadalajara. Tú me estabas comentando una cosa harto interesante de que las palmeras en Guadalajara.
No, yo no sé, palmeras en México llegaron porque Plutarco Elías Calles le gustaba mucho Los Ángeles, ¿no?
Y entonces, como el Alcatraz le gustaba al otro regente de la ciudad, ¿no?
Y entonces se trajo las palmeras a la Ciudad de México, y aquí en Guadalajara, que tanto dice que es tan independiente de la Ciudad de México, seguro se lo copiaron. Y luego también un jardinero japonés que se trajo las jacarandas a la Ciudad de México, y todo el mundo se vuelve loco con las jacarandas en primavera, cuando en realidad es un árbol súper exótico, ¿no? Y también aquí en Guadalajara. Yo creo que se repiten mucho las ideas de lo que decimos que no le copiamos a México, pero se lo copiamos, ¿no? Llegaron tanto las palmeras como las jacarandas, que tanto celebra Paco Padilla, tu amigo, en su canción, ¿no?
Sí.
Ay, las jacarandas y las primaveras y todo, pero las jacarandas no son de Guadalajara, hace 480 años no había, y hay unos árboles tan bonitos como los guamúchiles que están regresando y que más o menos en verano empiezan todos a ponerse súper rojos y que son, sí son más tapatíos, ¿no? Pero las pues están bonitos, pero son recién llegados, así como este señor que habla de los migrantes, los vamos a recibir con cariño, pero pues hay que recordar que son también migrantes esos árboles.
Claro. Oye, ¿y qué tal su Guadalajara de antes, de niños? ¿A qué grupos oían? Ahorita que estamos oyendo a San Ampay.
O sea, no me van a decir que oían a Sombrero Verde.
Sombrero Verde.
Sombrero Verde nos tocó también.
Claro.
Nos tocó Blush, nos tocó Keletsu, que era de los grupos de la Peña, que ahí estaba mi compañero Enrique Ortiz, era de mis colegas de psicología.
Claro.
Mónica Velasco. Eran de los que también los veíamos en la escuela y luego íbamos a la Peña a escucharlos. ¿Sabes que cuando yo era joven vino un grupo? No sé si vino, pero lo anunciaban muchísimo en el Canal 58, a Procol Harum, con Una pálida sombra.
Ay, claro.
Y oigo esas tres primeros acordes de Una pálida sombra y me parece, o sea, me regreso a mi época de cuando estaba en la escuela.
Pero fíjate, o sea, ese amplio espectro de que oyes a San Ampay, tienes prácticamente en tu mano porque conociste a esos personajes, fuiste peñero, oías esa música, pero también después, muchos años después, que ahora se va a meter.
O sea, Sombrero Verde.
Sombrero Verde, que luego fue Maná, que ahora va a ir al Salón del Rock Universal.
Ya como con placas clásicas.
Sí.
Remasterizadas.
Sí, y que están felicísimos y contentísimos. Un grupo tapatío, me acuerdo mucho también, yo aquí conocí a La Maldita Vecindad y me quedé impactada de la plasticidad del grupo, de la buena música. Y dije, no, pues el rock es tapatío.
Y bueno, ahí estaba Julio Haro.
Julio Haro.
¿Recuerda Julio Haro, que todavía se escuchan sus canciones y su voz, ¿no? Y ahora Jaime López, que acaba de sacar una canción recordando su infancia en el barrio de Analco, en Guadalajara.
Uh-huh.
O sea, pensando en esta época de La Maldita y de... él es anterior a La Maldita Vecindad, que está... Pues Alfredo Sánchez tiene un texto muy bueno sobre Jaime López, ahora que está cumpliendo 70 años.
Sí, que además refiere a aquella vez de que te llevaste mi vida y no me dejaste comida en el refrigerador. Sí,
y empacó su bistec.
Y empacó su bistec. Así es. Oye, qué bueno estar aquí. Qué bueno conversar con ustedes. Les agradezco muchísimo el que hayan venido, como estamos de tiempo para el siguiente corte de la Fabi, para que nos mande música. Rodolfo, pues dime gracias. Algo.
Gracias por la invitación y ya estaremos ahí.
Dime, gracias a ti porque viniste sin tener que hablarte a un representante.
Sí, sin burocracia.
Sin burocracia. Y me da mucho gusto que anuncies aquí estas cosas. Vamos a seguir platicando de esto, ¿no?
Sí, vamos a seguir.
Y Roberto, tú me vas a seguir ayudando aquí a ser el conductor del programa y yo aquí.
Sabroseando, ¿verdad?
Sabroseando, sí, claro. Como debe de ser. Porque sí, la pasamos bien, ¿no? Digo, sería bueno también que nos pagaran.
Pero no vamos a tocar ese tema.
Pero ese tema no lo vamos a tocar. Después lo vemos. Muchas gracias y seguimos porque todavía nos vamos al fragmento número 4, donde tengo la colaboración de Julio Manyameli y donde desde luego le agradezco mucho a Fabio Ochoa que se haya preocupado por chiquear a Caíto y chiquear a todos los amigos de Carlos Díaz Caíto.
Soñarte me hago daño, no es extraño si la brisa simula bien la camisa con que se viste este año, en que reclamo y extraño tu sonrisa. Si una noche cualquiera se desmaya en la playa del regreso, cuando en mi resiento presos tus senos y esa mirada, durmiendo en la madrugada sin tus besos. No voy a hablarte de amores, basta de hacer poesía, no quiero más fantasías adornando sin sabores. Voy a trocarte las flores por la espina de mi voz. Quiero que surja el amor del fondo de estos dolores. Del regreso, cuando en mí resiento presos tus celos y esa mirada, durmiendo en la madrugada sin tus besos. No voy a hablarte de amores, basta de hacer poesía, no quiero más fantasías adornando sin sabores. Voy a trocarte las flores por la espina de mi voz. Quiero que surja el amor del fondo de estos dolores. Si de tanto soñarte me hago daño, no es extraño si la brisa simula bien la camisa con que se viste este año, en que reclamo y extraño tu sonrisa,
tu sonrisa,
tu sonrisa,
tu sonrisa,
tu sonrisa.
Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve.
Acentos.
Queremos acompañarte en esta tarde de sábado y acomodar el ánimo para que acentúes lo que venga. Volvemos.
Thank you.
La Última Curva.
Pues después de oír a Javier Vizcaíno anunciando La Última Curva, otra vez agradecer a Roberto, a Rodolfo, otra vez estando contento de que oímos Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada. Y va Julio Mangiamelli, porque Julio Mangiamelli manda una colaboración, pues por lo menos muy entrañable, que tiene que ver con Sanampay, que tiene que ver con Carlos Díaz Caíto, que tiene que ver con aquellos grupos de La Peña, cuando en el 90 me toca conocer a Caíto y después me toca que me recibiera en su casa a México ya cuando estaba enfermo, que le hiciera una entrevista y con toda su generosidad que la pasaba, gente buena, buena y entregada a su arte, entregada a lo que cantaba y cómo quería todo ese folclore latinoamericano. Con él descubrí muchas canciones, con él perdí y gané muchas noches en compañía de muchos amigos peñeros y por eso me resulta especialmente importante y agradeciendo a Julio Mangiamelli esta colaboración que hace tan, tan venir a abrigarnos el corazón para todos los que vivimos ese tiempo. Adelante, Julio.
No sé qué encanto posee la tierra mía, será tal vez el embrujo de sus mujeres.
Cuando llegamos a México en noviembre de 1998 en gira con Sanampay, ya lo conocía personalmente. Y antes, mucho antes de pertenecer al grupo, Nacho Whisky, un poeta queridísimo amigo de las noches de Buenos Aires, me lo había mencionado algunas veces. Hablaba de él con nostalgia y un poco de resentimiento tierno, pero yo me daba cuenta de que era importante para él, y cuando lo mencionaba lo llamaba con toda la boca y el corazón, Caíto Díaz. De Mar del Plata, decía. Ese nombre entonces sonó en mis oídos mucho antes de ser, como decía, parte del grupo Sanampay y muchísimo antes de tener expectativas de subirme a un avión para girar artísticamente por México, país donde Nacho me había contado que Caíto vivía desde el exilio en el año 1976.
Baila un mestizo.
Después vino para mí el conocer a Naldo Labrín, la invitación por su parte a empezar a tocar con su grupo y una aventura que duró algunos años allá por mediados o finales de los noventas. En el año 1998 surgió la posibilidad concreta del viaje a México y comenzaron los ensayos dirigidos a esa hermosa gira que para mí sería la fundación de un cambio de vida fabuloso. Y fue en uno de esos ensayos, en casa de Naldo, donde una mañana, recién levantado y con el mate en la mano, apareció Caíto. Naldo no lo había mencionado, pero estaba parando en su casa porteña desde hacía un par de días y nos quiso sorprender con la visita nada más y nada menos que de uno de los integrantes del primer Sanampay y por lo tanto uno de sus fundadores como espectador de ese ensayo.
Surge el ritmo, pero...
Sin decir demasiado, pero pidiéndonos tiernamente que continuáramos, que él solamente nos iba a cebar mate, Caíto se acomodó entre nosotros y escuchó con una sonrisa en su cara todo el repertorio.
A bailar se ha dicho, hermano,
que aquí está la marinera.
Que aquí está la marinera.
Después vinieron las presentaciones más formales con cada uno de nosotros, cuando hubo terminado la última canción ensayada. Él estaba feliz y lo estábamos nosotros. Los, por aquel entonces, jóvenes integrantes de un grupo que había sido parte importante de su historia musical. Ya en México rodamos por muchas ciudades y Caíto hacía sus apariciones llenándonos de emoción y en una ocasión en la Ciudad de México nos hizo el regalo de subirse al escenario y cantar con nosotros uno de los temas de San Ampay.
Se alza la firme sombra de un hombre que se revuelve entre las guitarras con voz de chelo.
Un año después, yo volví a México, pero ahora en calidad de emigrado. Han pasado 25 años de aquello y Caíto Díaz nos dejó muy pronto, sin tiempo de despedirnos, hace más de 20. Tan sorpresivamente como lo conocí, tan amorosamente como siempre trató a sus amigos, entre los que, creo, él me contaba, y tan modestamente como entregaba su arte. Así, un día se mudó al barrio que hay detrás de las estrellas. Este 12 de febrero que acaba de pasar, hubiera cumplido 80 años, y sin duda su voz sería la misma si estuviera cantando aquí entre nosotros y no se hubiera ido de gira por el universo. Sobre Caíto Díaz hay algunos datos en internet. Yo hoy solo quise contar que he sido uno de sus amigos y lo extraño. Para Acentos, autorreferencialmente, Julio Mangiameli.
Ya se enciende y es más gigante la luz certera de su canción. En mi niñez tuve un sueño en el que un hada muy bella evitaba hambre y dolor de los niños de mi tierra. Luego fui en la realidad testigo de ese milagro. Pan y peces en sus manos se vieron multiplicados. Eva su nombre terrestre, bello y breve su camino. Qué difícil no envidiar tan luminoso destino. Baila mujer en la llama que crece detrás de la luna. Baila mujer que nosotros protegemos tu cintura. Baila mujer en la llama que crece detrás de la luna. Baila mujer que nosotros protegemos tu cintura. El amor de su pueblo, enemigos no faltaron, los hombres grises de siempre que con la muerte pactaron. El amor tiene su espacio y ella lo supo ocupar. Le dan vueltas y más vueltas, nadie la podrá olvidar. Volveré, seré millones, dijiste cuando partí. Necesitas volver, porque de aquí no te fuiste. Baila mujer en las llamas que crece detrás de la luna. Baila mujer que nosotros protegemos tu cintura. Baila mujer en las llamas que crece detrás de la luna. Baila mujer que nosotros protegemos tu cintura. Desde aquel sueño hasta hoy no se repitió el milagro. Peces y pan no volvieron y los niños esperando. Feliz aquel que pudiera gritar sin remordimientos que las obras son amores y camino solo pensamiento. Estrellitas muy opacas quieren borrar tu memoria con farsas de teatro y cine, y nos devora tu historia. Vuelve y desee millones, dijiste una tarde triste, no necesitas volver, porque de aquí no te fuiste. Bailar mujer en la llama, que crece atrás de la luna, baile evita que nosotros protegemos tu cintura. Bailar mujer en la llama, que crece atrás de la luna, baile evita que nosotros protegemos.
La última curva, Roberto. Deshojemos los saludos rápido, porque tú los tienes ahí.
Saludos a Magnolia Preciado, Grisel Lazoños, Manuel Ramírez, Marta Lorena Rodríguez Urzúa, Leticia Gutiérrez, Carla Gallardo, Manuel Zatarain, Adriana Ayala, Rafael Morales García, Francisco Pamplona, Marta López Ortiz, Lorena Fuentes y Ernesto Mena.
A todos ustedes muchas gracias porque estuvieron abrigándonos el corazón con su oreja atenta. Y yo te digo, vaya muy bien, bébete lo que a la tarde le quede de claro, para que te acomodes de la mejor manera en la noche.
Aquí termina
Acentos
con la claridad de la tarde.
Hasta el otro sábado.